El Ministerio de Salud Pública reporta 21 nuevos contagios de coronavirus en Cuba para un total de 1.804. La Embajada de Estados Unidos en La Habana informa la labor de investigación emprendida sobre tiroteo a la sede diplomática de Cuba en Washington, D.C. La encargada de negocios de Estados Unidos en La Habana envía mensaje alusivo al Día de la Enfermería. Oficiales de la Seguridad del Estado detienen para interrogar al periodista independiente Joe Sánchez. Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes pide a la administración del presidente Donald Trump claridad sobre fallido complot en Venezuela. Asesor de Salud de la Casa Blanca advierte sobre la grave consecuencia de aligerar la apertura de la economía. La Organización Panamericana de la Salud ve con preocupación el aumento de los casos del coronavirus en Brasil, que ya superó a Alemania.
Radio Martí Noticias.
Amigos, sean bienvenidos a esta emisión estelar de noticias de Radio Martí, en simultánea a través de Radio Caracol 1260 de Miami. Desde el estudio A, el ingeniero Richie Pérez está en los controles de la nave. En la sala de redacción, Idolidia, Daria, Sibet Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez, la producción a cargo de Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba, voz informativa, Ricardo Espinosa, quien les dice bienvenidos. 26 grados Celsius en La Habana, poca nubosidad, viento soplando a 26 kilómetros por hora, habrá más nubes en el transcurso de la noche, pero no se avizora lluvia en el panorama. 21 nuevos casos de coronavirus se han reportado en Cuba en las últimas horas. El total de pacientes contagiados subió a 1.804. El MINSAP reportó este martes otro fallecimiento, un hombre de 58 años residente en Matanzas, que sufría una neoplasia de pulmón. Ya son 78 los que han perdido la vida debido al coronavirus. Los 21 nuevos casos son cubanos, la mayor parte de La Habana. 20 de ellos resultaron contagiados por contacto con otros casos confirmados. En otros se investiga la fuente de infección. 17 de los 21 fueron asintomáticos. Hasta ahora, 1.148 pacientes se encuentran ingresados para su vigilancia clínico-epidemiológica y otros 3.907 son vigilados en sus hogares. Entre tanto, el Centro de Estudios Convivencia publicó un extenso documento con propuestas concretas para enfrentar el presente y futuro en Cuba ante la pandemia del nuevo coronavirus. Amado Gil tiene los detalles.
El análisis y propuestas del Laboratorio de Pensamiento Convivencia para enfrentar los efectos de la COVID-19 van desde recomendaciones en el sector de la salud pública, en el sector de la economía, analizan los cambios de época en Cuba y llega hasta un llamamiento para que las autoridades escuchen a los expertos independientes agrupados en estos think tank. Así dijo desde Pinar del Río el director del Centro de Estudios Convivencia, Dagoberto Valdés.
Estos laboratorios de pensamiento en el mundo entero son tenidos en cuenta, escuchados, leídos e incluso estudiados por las autoridades, los gobiernos.
El informe La COVID-19 en Cuba y sus consecuencias en la etapa de pospandemia, visión y propuestas cuenta con los análisis de reconocidos académicos como Carmelo Mesa Lago, Omar Everleni Pérez, Elaine Acosta, Elías Amor, entre otros. Ellos concluyeron que las medidas tomadas por la Asamblea Nacional del Poder Popular son vagas, tímidas e insuficientes, que sin profundos cambios estructurales el país no soportará la etapa pospandemia. De ahí que entre las recomendaciones están la descentralización del sector estatal, crear verdaderas cooperativas agropecuarias, reforma general de precios y potenciar el sector privado.
Es un trabajo de equipo, quiero destacar sobre todo eso, para el pueblo cubano en general y también destinada a autoridades, sociedad civil, todos los que en Cuba quieran escuchar estas propuestas que tienen la intención y el objetivo de pensar Cuba. Ese es nuestro lema, pensando Cuba.
El documento concluye que el continuismo del modelo de planificación central de Miguel Díaz-Canel, la crisis en Venezuela, las sanciones impuestas por Estados Unidos y la llegada de la COVID-19 produce en Cuba la tormenta perfecta. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y mucha atención, la Embajada de los Estados Unidos en Cuba publicó hoy un mensaje sobre los eventos del pasado 30 de abril, cuando un individuo disparó con un fusil contra la Embajada de Cuba en Washington, D.C. El Servicio de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado trabaja en estrecha colaboración con los organismos encargados de hacer cumplir la ley para proteger y mantener la seguridad de las misiones extranjeras en los Estados Unidos, dice el comunicado publicado por la representación estadounidense en Cuba en su página de Facebook. En cuanto a los eventos en la Embajada de Cuba en Washington, D.C., el 30 de abril de este año, esta es una investigación conjunta del Servicio de Seguridad Diplomática, el Servicio Secreto de los Estados Unidos, la Oficina del Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos y el Departamento de la Policía Metropolitana del Distrito de Columbia, agregó la Embajada de Estados Unidos en Cuba. El proceso de aplicación de la ley en los Estados Unidos es transparente, con una estricta jurisprudencia y muchos registros sobre los casos y los procedimientos judiciales a disposición del público, agrega el mensaje divulgado por la representación estadounidense en La Habana, que ofreció el siguiente número telefónico para más claridad de información. 202-406-8800. Y durante una conferencia de prensa realizada en la tarde de este martes, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, vinculó a varias personas que residen en Estados Unidos con el ataque a la embajada cubana en Washington, D.C. El pastor bautista cubano Mario Félix Leonard Barroso y su esposa, quienes residen en las afueras de la capital estadounidense, fueron algunas de las personas citadas por el canciller cubano y el religioso respondió inmediatamente a estas acusaciones a través del programa de Radio Martí, Cuba al Día.
Esa última información de Bruno es totalmente falsa. Probablemente lo estén engañando a él, ¿no? Y tal vez él no sepa. Seguramente le han aportado imágenes de las veces que nosotros sí hemos ido frente a la embajada en ocasiones anteriores. Pero lo cierto es que mi esposa y yo estamos en cuarentena aquí en nuestra casa, nuestra iglesia, donde estamos sirviendo, acá muy cerca de Washington D.C. También está junto a las demás iglesias cerradas físicamente. Estamos dirigiendo todas las actividades virtualmente. Por lo tanto, te confieso que si yo pudiera ir todos los días a manifestarme frente a esa embajada que lo representa a ellos, lo haría. Pero, lamentablemente, están desinformados formando al señor Bruno, porque mi esposa y yo en estos últimos prácticamente 2 meses no hemos puesto un pie fuera de nuestra casa. Estamos llegando, sí, a distintos lugares en el mundo entero, obviamente, pero de manera virtual, de manera espiritual, no físicamente. Así que ahí lo han desinformado a él totalmente. Es un intento totalmente desesperado. Nosotros cívicamente y hemos usado ese lugar, porque creo que es el lugar más indicado, para realizar protestas de todo lo que nos parece. Está errado y totalmente injusto en nuestro país. Mi esposa y yo, los dos, somos refugiados en toda la extensión de la palabra y no podemos volver a Cuba, lamentablemente. Y lo que sí te puedo asegurar, porque yo dije, si desde Tahuayabón pude decir algo que fue significativo para que el mundo conociera lo que sucedía en mi patria, pienso que cerca de Washington D.C., donde está el centro del poder mundial, podremos hacer y decir y compensar un poco nuestra salida. Siempre que hemos estado ahí frente a esa embajada, por cierto, se han pedido los permisos correspondientes, Tomás, y además es una cuestión totalmente cívica, que nada tiene que ver con la violencia, que eso va en contra totalmente de nuestra prédica, de nuestra teología, de nuestra filosofía de vida. Están tratando de crear un caso porque ellos no solamente son reacios a que los cubanos protesten dentro de Cuba, donde está prohibido hacerlo, sino que quieren llevar esto al mundo entero, o sea, que globalmente impedir que se proteste contra ellos. Y lamentablemente para ellos, el derecho a la protesta es un derecho legalmente reconocido en casi todo el mundo, y sobre todo en los Estados Unidos, aunque en Cuba ellos no lo reconozcan.
Hoy es el Día de la Enfermería Mundial. Por eso felicitamos a los enfermeros y enfermeras. Y a propósito del tema, la encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, Mara Tecach, relató en las redes sociales la impronta que tuvo en Cuba Clara Barton, la fundadora de la Cruz Roja Americana, en el Día Internacional de la Enfermería.
En el Día Mundial de la Enfermería, quiero hablarles de Clara Barton, la enfermera fundadora de la Cruz Roja Americana. Su labor humanitaria marcó la historia de Cuba y los Estados Unidos, pues Clara Barton abrió caminos en el campo del servicio voluntario. Por su apoyo durante la guerra hispanoamericana, la Cruz Roja Cubana le dedicó un monumento en Santiago de Cuba, el cual he visitado en varias ocasiones. Clara Barton organizó el Comité Presidencial para el Alivio de Cuba, que envió donaciones para distribuir entre los reconcentrados. Cuando el USS Maine explotó, los marineros heridos fueron atendidos en el hospital que Clara Barton administraba en La Habana. Tras estallar la guerra entre España y Estados Unidos, Clara Barton estableció estaciones de la Cruz Roja en toda Cuba que atendieron americanos, cubanos y españoles sin distinción. La labor de las enfermeras de la Cruz Roja Americana, liberadas por Clara Barton, salvó innumerables vidas en la batalla de San Juan en Santiago de Cuba. Clara Barton es una verdadera heroína americana.
Oficiales de la seguridad del Estado, por su parte, en Cuba detuvieron el lunes al periodista independiente Joe Suárez, colaborador de la publicación Diario de Cuba, y con una venda en los ojos lo trasladaron en un automóvil a una casa ubicada presuntamente en el municipio Playa, donde fue interrogado por varias horas. Así lo dijo Suárez en un clip de audio que hizo llegar a Radio Martí.
Queremos que tú trabajes como en la misma trinchera que él. Le digo, bueno, ¿usted qué es lo que me pide? Que mis trabajos periodísticos salgan publicados en un medio estatal. Dice, no, nosotros queremos que tú sigas en Diario de Cuba. Y bueno, ¿y qué me piden entonces? Que haga trabajo de inteligencia en Diario de Cuba. No, para nada. Nosotros lo que necesitamos es que los trabajos que tú vas a publicar ahí en Diario de Cuba nos los envíes a nosotros, para nosotros saber qué es lo que hace falta cambiar, qué es lo que hay que criticar, no sé qué, y nosotros actuar sobre eso. Le digo, bueno, pero mis trabajos son públicos. Salen en Diario de Cuba, ustedes pueden leerlos y a partir de eso, bueno, ustedes hacer lo que quieran con la información que se da, pero es una información pública. Yo, o sea, por supuesto, siempre me negué. Llegó un punto en que él me repetía eso mismo, esa misma comedia, y yo les repetía la misma. Pero yo creo que sí, que lo que están buscando es como un hilo, un resquicio del cual agarrarse para chantajearme y presionarme para hacer cosas o para mancharme del país, ¿sabes? O para dejar mi periodismo, que ya lo han hecho con presiones del tipo amenazas contra veladas contra mí, contra mi familia, y no han podido.
De otra parte, las aerolíneas American y Southwest anunciaron que reanudarán sus vuelos a La Habana el próximo junio, confirmaron las aerolíneas. En la web de las compañías estadounidenses aparecen las fechas disponibles para viajar desde Miami en American Airlines o Tampa por Southwest, pero explicaron que aún no tienen la confirmación oficial del gobierno en la isla. Y con carácter de importante, la Embajada de Estados Unidos en La Habana publicó en su cuenta de Twitter que se está notificando individualmente a los viajeros que han confirmado para vuelo charter en Delta Airlines con destino a Miami y que saldrían de La Habana los días 13 y 14 de este mes de mayo. Aclara la información que debido a las restricciones de espacio no pueden acomodar todas las solicitudes que han recibido. En el caso de las personas que han sido seleccionadas, recibirán estas instrucciones detalladas sobre cómo completar su reservación, dice la nota. Y los que no tengan ya asientos designados en estos dos vuelos deberán continuar planeando permanecer en la isla hasta que el aeropuerto reabra y las aerolíneas puedan regresar, termina diciendo la sede diplomática vía Twitter. A la diestra es un vistazo a lo que está sucediendo en Venezuela, porque en ese país la inflación se cuadruplica y sigue golpeando el bolsillo de los ciudadanos. Desde Caracas amplía Carolina Alcalde.
Los precios de los productos y servicios continúan elevándose de forma dramática y acelerada, de acuerdo al economista y miembro de la Comisión de Finanzas del Parlamento venezolano, Ángel Alvarado, quien reveló que respecto a febrero y marzo, en el mes de abril los precios se cuadriplicaron. Según el índice de precios del consumidor publicado por la Asamblea Nacional, la inflación de abril se ubicó en 80%, mientras que la inflación acumulada es de 341,61%. A juicio de Alvarado, la hiperinflación que se registra en el país persistirá por varios meses más.
Va a durar por lo menos hasta mediados del año 2021. Esto va a ser de las más largas de la hiperinflación que se ha vivido en la historia de la humanidad.
El hecho de que la cuarentena siga extendiéndose, tal y como sugirió el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, y el tiempo que falta para retornar a la relativa normalidad que ya era compleja en el país, preocupa a muchos ciudadanos que aseguran no tener capacidad para hacer frente a la crisis económica. Es el caso de Josefina, una empleada pública consultada por La Voz de América, que asegura que los precios están inflados y considera que el comportamiento anormal de la economía podría estar siendo incitado por el gobierno. En parte, esta ciudadana atribuye el aumento de los costos al precio de la gasolina en el mercado negro, ya que llenar un tanque de combustible puede llegar a costar unos $120, algo inalcanzable para la mayoría de los ciudadanos.
Lo que te dicen es que evidentemente tienen que pagar la gasolina en dólares y que se tienen que trasladar de alguna manera.
La semana pasada, el gobierno en disputa anunció un incremento salarial de $4.4 mensuales a tasa oficial y aseguró ser el único país del planeta cuyo gobierno ha anunciado un aumento de sueldo en medio de la coyuntura planteada por el COVID-19. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos ha exhortado hoy a la administración del presidente Donald Trump a aclarar qué ocurrió exactamente en Venezuela en un fallido ataque que vio involucrados a algunos ciudadanos de los Estados Unidos. Desde el Capitolio amplía Jacopo Luzzi.
La Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos exhortó este martes a la administración Trump y al Departamento de Estado a aclarar qué ocurrió exactamente en Venezuela el 3 de mayo pasado en un fallido ataque que vio involucrados a algunos ciudadanos estadounidenses. Después de una semana sin recibir respuesta desde la primera solicitud de una sesión informativa sobre el asunto, la Comisión ahora exige transparencia y quiere saber si se violaron las leyes de Estados Unidos en este ataque y si el gobierno era consciente de este plan. En particular, si se utilizó o no equipo militar comprado a través de una empresa estadounidense. El secretario de Estado, Mike Pompeo, dijo que Estados Unidos no guió esta incursión. Sin embargo, no proporcionó otros detalles. Ahora el panel pide llegar al fondo de lo que ocurrió y volver a impulsar un proceso de transición democrática en Venezuela. Desde el Capitolio, Jacopo Luzzi, Voz de América.
A las 10:16, 24 grados Celsius en Cienfuegos, intervalos nubosos, sensación térmica de 25, los vientos relativamente en calma, 9 kilómetros. El principal especialista del gobierno de los Estados Unidos para enfermedades infecciosas, el doctor Anthony Fauci, ha advertido hoy que las consecuencias pueden ser realmente graves si las ciudades reabren la economía con demasiada rapidez. Vamos a la capital, vamos a Washington, D.C. Michelle Sagué nos amplía.
El doctor Fauci, que es también miembro de la comisión nombrada por la Casa Blanca para dar respuesta al COVID-19, advirtió ante una comisión del Senado que una apertura prematura de la economía de la nación podría provocar brotes adicionales del mortal virus. Dice que lo que ha expresado repetidas veces es su preocupación de que algunas áreas, ciudades o estados ignoren las directrices sobre cuándo es seguro y reabran sus economías sin estar preparadas para responder de manera eficaz. Dice que le preocupa que se empiecen a ver pequeños brotes que se vuelvan epidemias. Dice que por ello ha sido muy claro en su mensaje de que es importante seguir las directrices sobre la reapertura de la economía que han sido muy bien pensadas y delineadas. En el testimonio por videoconferencia ante el Comité de Salud, Educación, Trabajo y Pensiones del Senado, el doctor Fauci recalcó la necesidad de aumentar la capacidad de hacer pruebas de coronavirus, pero también la de vigilancia y rastreo de contactos. El experto dijo además que espera saber para finales de este año si los ensayos clínicos en Estados Unidos han conseguido una vacuna viable contra el coronavirus, pero advirtió de que no hay ninguna garantía de que será eficaz. El reputado epidemiólogo explicó que Estados Unidos tiene muchos candidatos y espera tener múltiples ganadores en el sentido de lograr vacunas viables, dado que hay al menos 8 ensayos clínicos activos para conseguirlas en el país, pero alertó de que la gran incógnita es la eficacia. El doctor advirtió de que también hay una posibilidad de consecuencias negativas con ciertas vacunas que en la práctica pueden amplificar el efecto negativo de la infección. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Estados Unidos desplegará otro buque antinarcóticos muy cerca de las costas de Venezuela. Detalles sobre esta operación, Jorge Orellana.
El Comando Sur de las Fuerzas Navales de Estados Unidos y la Cuarta Flota estadounidense anunciaron a través de su cuenta de Twitter que se unirán a la misión contra el narcotráfico desplegada en el Caribe y en el Pacífico. El USS Detroit se despliega en el área de responsabilidad del Comando Sur para apoyar su misión que incluye operaciones antinarcóticos en el Caribe y en el Pacífico Oriental. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la operación naval antinarcóticos el pasado 1 de abril.
Mientras los gobiernos y las naciones se concentran en el coronavirus, existe una creciente amenaza de los cárteles, criminales, terroristas y otros actores malignos que tratarán de explotar la situación para su propia ganancia. Y no debemos permitir que eso pase. Nunca vamos a dejar que eso pase.
Los buques antinarcóticos se mantienen desplegados cerca de las costas venezolanas. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
10:19, avanzamos en más noticias, más información a través de su noticiero de Radio Martí en simultánea a través de Radio Caracol. En noticias de América Latina, los casos confirmados del coronavirus en Brasil superaron a los de Alemania. Brasil registró al cierre de la jornada del martes 7.081 casos más que Alemania, para un total de 177.589. Eso representa un aumento de 689 casos en un solo día. Brasil registró también 881 fallecimientos en 24 horas, un récord para un solo día, con lo cual el número de muertos asciende a 12.400 según el Ministerio de Salud. Por tal razón, la Organización Panamericana de la Salud ve con preocupación el aumento de estos casos del COVID-19 en tierra carioca, informa la agencia francesa de prensa.
La Organización Panamericana de la Salud expresó su preocupación el martes ante la propagación del nuevo coronavirus en Brasil.
Ciertamente, el incremento de casos en Brasil en los últimos días es un caso de preocupación. Y el llamado es a continuar fortaleciendo las medidas y las acciones recomendadas por la OMS y la OPS.
En una videoconferencia con periodistas, Espinal destacó que el país tiene un vasto territorio, donde se está llevando a cabo la transmisión comunitaria, y recordó que el hecho de tener fronteras muy porosas hace que sus vecinos también deban actuar. Además, destacó el impacto de la pandemia en áreas como Río de Janeiro y Manaus, donde enfatizó la necesidad de reforzar el distanciamiento social, aumento de pruebas diagnósticas y educación a la población. La organización también alertó sobre la presión que supone la COVID-19 en el sistema de salud de grandes centros urbanos en Sudamérica. En Sudamérica, los sistemas de salud en grandes centros urbanos como Lima y Río de Janeiro se están saturando rápidamente. También atestiguamos un impacto similar de la COVID-19 en grandes ciudades a través de la cuenca amazónica. El nuevo coronavirus ha provocado más de 11.500 muertes y más de 168.000 infecciones en Brasil, según datos oficiales. Pero expertos han advertido que debido a la ausencia de pruebas de diagnóstico masivos, el número de contagiados puede ser hasta 15 veces superior.
Y mucha atención, en Venezuela Nicolás Maduro ha anunciado esta noche que extenderá el estado de alarma por la pandemia del nuevo coronavirus durante un mes más, hasta el próximo 13 de junio, y se trata de la segunda prolongación de la medida instaurada el 13 de marzo. Anunció la renovación del decreto de estado de alarma por 30 días y va a renovar el decreto de estado así, dijo Maduro. En un pasaje de su alocución, Maduro criticó la reapertura de comercios que no considera esenciales. ¿Qué es eso de abrir los bares, las discotecas, las licorerías, los restaurantes? Hizo esa anotación, se debe mantener la cuarentena. Los restaurantes sí pueden seguir produciendo comida, dijo Maduro, pero solamente para hacer entregas o deliveries. El régimen asegura que en el país caribeño hay 423 casos positivos y 10 muertes como consecuencia de la pandemia. Y en Colombia, a propósito, más de 150 migrantes de Venezuela llegan cada día a un lugar específico en Bogotá a buscar qué comer en medio de la cuarentena por el COVID-19. Yair Díaz, de La Voz de América, informa desde Bogotá.
Miles de venezolanos llegaron a Colombia con una maleta llena de sueños. Hoy, en medio de la crisis por el COVID-19, exponen sus vidas buscando una ayuda humanitaria.
Son decenas de venezolanos que no tienen dónde pasar la cuarentena ni de qué alimentarse.
Tenemos necesidad, por eso es que nosotros venimos, no nos olvidamos a esto.
Estos migrantes hacen largas filas desde horas de la madrugada para recibir algún tipo de asistencia.
Había personas que se quedaron desde ayer a las 6 de la tarde para hoy estar en entre las primeras 100 personas.
Para Colombia, un país con un 27% de pobreza, el retorno de miles de migrantes a Venezuela ha sido un desafío inédito.
No podemos tapar el sol con las manos. Esto no es simplemente discursivo. Lo voy a decir con mucha crudeza. No puede recaer solamente sobre nosotros como gobierno nacional toda la responsabilidad para atender un choque migratorio de esta naturaleza.
Residentes del sector al que llegan los migrantes se quejan por su presencia y aseguran es un riesgo para la salud.
Nos volvieron cambuche. Baño, no, eso es invivible. Esto se volvió la calle del cartucho, nos sentimos así.
Por su desesperación y miedo a morir de hambre, los migrantes venezolanos envían un SOS al presidente interino de Venezuela.
Juan Guaidó, con todo respeto, o es que dejamos de ser venezolanos, o es que dejamos de importarles.
Yair Díaz, Voz de América, Bogotá.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Radio Televisión Martí. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Radio Televisión Martí en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
A las 10:25, quieto en primera, llegaron los deportes, Pepe Lacayo.
Muchas gracias, Richard. Bueno, ya los sindicatos de los peloteros del béisbol de las grandes ligas tiene el nuevo contrato, o por lo menos lo que aspira el béisbol de las grandes ligas para que sea el próximo contrato de nuestro pasatiempo nacional. Lo van a estudiar. No creo que lleguen a ninguna conclusión en los próximos días. La propuesta que presentaron los dueños de equipo, como les había dicho ayer, 2 semanas de entrenamiento a mediados de junio, comenzar la temporada regular los primeros días de julio con estadios vacíos. El bateador designado en la Liga Nacional, no solamente en la Liga Americana, y también bateador designado en todos los estadios. Cada club jugará 82 partidos por temporada regular, 41 en casa, 41 fuera de casa. Será un horario geográfico para que los equipos no tengan que viajar mucho. Y la postemporada a partir del año 2020 contará con 14 clubes en vez de solamente 10. El único problema que yo veo aquí es que van a tener la propuesta que le han dado los dueños de equipo al sindicato de los peloteros, es que vamos a repartirnos las ganancias 50-50. Y es justamente ahí donde los peloteros podrían decir, no, yo quiero el 60 o 70% de las ganancias y vamos a ver hasta dónde llegan. En este momento están repasando el contrato, deberíamos de tener un tipo de negociación en los próximos días y quizás para la próxima semana vamos a tener una respuesta final. Si no logran negociar, podríamos no tener béisbol de las grandes ligas este año. Pero no me voy a adelantar, no vamos a ser negativos, vamos a esperar que todo salga bien y que tengamos pelota el primero de julio. Mientras tanto, en el fútbol de las grandes ligas, la MLS contempla la idea de traer a todos los clubes a Orlando, Florida, para reanudar la temporada regular que fue congelada el 13 de marzo por el coronavirus. 26 clubes al complejo deportivo de Disney, todos tendrán que vivir en la aldea Disney y jugar en el ancho y largo mundo del deporte ESPN Wow World Sports dentro del complejo de Disney. Es un poquito ambicioso, pero por lo menos ahí todo el mundo estaría bien, porque inclusive podrían traer un par de miembros de la familia, cada futbolista, no saldrían del complejo olímpico, serían todos examinados contra el coronavirus y podríamos tener fútbol de las grandes ligas. Vamos a ver lo que pasa en esa situación. Mientras tanto, en España, la liga dice que unos cuantos exámenes positivos no van a alterar el que se reanude la Liga Española el 12 de junio, como está previsto. Cualquier jugador que dé positivo simplemente no jugará y estará en cuarentena. Hasta ahora, 5 atletas, bueno, no hasta ahora, ahí llevan más de 5 atletas. En las últimas semanas, 5 atletas y 3 entrenadores han dado positivo al coronavirus en más de 2,500 exámenes. Así que todo va bien y quizás haya fútbol en España el 12 de junio. Mientras tanto, en la NBA, no hay intenciones en China de transmitir los juegos del baloncesto profesional de la NBA cuando la temporada reanude, si es que la campaña reanuda. China sigue dolida por un solo comentario que hizo el gerente general de los Cohetes de Houston hace 8 meses, este caballero que se llama Daryl Morey, en su cuenta personal en las redes sociales hace 7 meses, dijo que estaba preocupado por el tratamiento que el gobierno de China estaba dándole a los manifestantes en Hong Kong. ¿Okay? Esto fue en la cuenta personal del gerente general de los Cohetes de Houston y no fue a nivel de la NBA ni al nivel del equipo, pero China aparentemente le pasó la cuenta al baloncesto de la NBA por esos comentarios y la NBA se ha quedado sin ganar más de 300 millones de dólares por estos comentarios. Me está diciendo Richie Pérez López que hasta aquí los deportes. No se preocupen, más mañana en los deportes aquí por su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Juez del Distrito Sur de la Florida desestima demanda contra el gigante Amazon al amparo del título 3 de la ley Hans Burton. La activista Ariana López, esposa del preso político Michael Díaz, recluido en La Pendiente, reitera que hay que seguir luchando por la libertad de todos los encarcelados por sus ideas. Revela que la mayoría de los médicos cubanos revalidados en España les falta un documento que deben solicitar en Cuba. El Fondo Monetario Internacional vaticina una contracción del 5.2% de las economías de América Latina y el Caribe. El Papa Francisco alaba en su día el trabajo de las enfermeras y enfermeros a quienes le dedicó su homilía. Y Afganistán vuelve a sufrir una doble jornada sangrienta con decenas de muertos.
Radio Martí Noticias.
Seguimos, amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de la emisión estelar de noticias aquí en Radio Martín, simultánea con Radio Caracol 1260. El ingeniero Richie Pérez está en el mando, los controles, la nave. En la sala de redacción, Idolidia Darias, Ibet Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, Héctor Carrillo. Edición, Álvaro Alba. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Sean bienvenidos. A las 10:32 les contamos que Robert Scola, un juez federal del Distrito Sur de la Florida, desestimó una demanda presentada contra Amazon al amparo del título 3 de la ley Hans Burton, que faculta a estadounidenses cuyas propiedades en Cuba fueron confiscadas después de 1959 a demandar a las empresas que se beneficien de esos activos. Daniel A. González, nieto del ya fallecido Miguel González Rodríguez, al que le incautaron en Cuba una finca de 810 hectáreas, aproximadamente 600 caballerías en la provincia de Oriente, demandó a Amazon por vender carbón procedente de tierras que eran de su familia. González demandó también a Sushi International, una empresa con sede en la Florida, por vender bajo la marca Fogó el carbón producido en la finca de Oriente, que también puede comprarse en Amazon. La razón principal por la que Scola decidió que la demanda no podía seguir su curso es que González no pudo demostrar que cumple con el requisito de poseer los derechos sobre la propiedad confiscada desde antes del 12 de marzo de 1996, cuando se aprobó la ley Helms-Burton. Y un editorial de la publicación sudafricana Business Day está centrando ahora su atención sobre el costo de los servicios y personal médico que fueron pactados con Cuba para enfrentar el COVID-19. Si bien Cuba ha calificado su despliegue como una misión humanitaria, la verdad es que sus servicios están lejos de ser gratuitos, dice el editorial. La Habana siempre necesita divisas y su necesidad es más apremiante que nunca con la pandemia del coronavirus que estrangula su industria turística, agrega la nota. Business Day señala que los cubanos vienen con un precio enorme. Documentos filtrados a la prensa para un contingente de 187 cubanos, más pequeño que el actual de 217, revela un enorme costo para el contribuyente surafricano. El gobierno de Thabo Mbeki debe de explicar sus acciones, ser más transparente y permitir mayor acceso a los ministros que juegan un papel en la crisis, concluye el editorial de Business Day. Y desde Placetas, en Villa Clara, la activista Ariana López, esposa del preso político Michael Díaz, quien está recluido en La Pendiente, ha reiterado la necesidad de seguir abogando por la libertad de todos los encarcelados por sus ideas.
Hace más de 2 meses que no veo a mi esposo, Misael Díaz Paseiro. También la poca información que tengo es por la breve llamada telefónica que tiene una vez a la semana. Estoy muy preocupada con su salud, pues con esta situación de la pandemia, pues Misael tiene serios problemas cardiovasculares que además podrían llegar a ser mortales, sobre todo por las pésimas condiciones de higiene y hacinamiento que existen en La Pendiente, la prisión La Pendiente en Santa Clara, donde él se encuentra. A pesar de toda esta peligrosa situación, mi esposo mantiene un estado de ánimo muy bueno y sigue muy firme en sus condiciones de lucha. Es muy importante no dejar de luchar, no dejar de insistir en el serio peligro que corren los presos políticos dentro de las mazmorras del régimen, sobre todo en estos momentos de pandemia. Hay presos políticos como mi esposo que están muy enfermos, hay presos que son muy ancianos, hay otros con muchos años cumplidos de injusta condena. Son hombres y mujeres que no han cometido delito alguno y están pagando con su libertad el precio de tener el valor y el coraje de luchar contra la dictadura castrista. Nos toca a nosotros, sus hermanos de lucha, sus familiares, no permitir que pierdan sus vidas por tan noble sacrificio. Debemos luchar sin descanso por ellos. Libertad para todos y cada uno de los prisioneros políticos cubanos.
A su turno, Rolando Casares Soto, encarcelado por razones políticas en el campamento correccional con internamiento kilómetro 4 de la carretera de San Juan, en la provincia de Pinar del Río, ha tenido problemas también de salud. Su esposa, Yamil Cabascal, dio a conocer detalle de su situación a través de Radio Martí.
Desde mi esposo, él todavía está en el 4.5 de la carretera de San Juan. Como todos sabemos, la otra vez le denegaron la libertad condicional que le correspondía. Ahora lo volvieron a presentar el mes pasado por el centro del 4, lo volvieron a presentar. Para la libertad condicional hay que esperar ahora al tribunal si lo aprueban o se vuelven a denegar. Eso está en manos ahora del tribunal, pero bueno, ya lo volvieron a presentar. Ahora se encuentra enfermo, lo llevaron a hacerse un ultrasonido donde le salió cálculo en un riñón con una piedra pequeña, el tratamiento ahí no habían medicamentos para eso. Yo le conseguí un medicamento con una vecina, entonces me llamó que ha ido mejorando, ¿ves? Con el dolor, hay que esperar que la piedra se rompa para que la vaya cortando. El mes pasado fue cuando él tuvo la visita, la de este mes todavía no me ha llamado para confirmarme cuándo es que le corresponde. Los alimentos la otra vez se los pasé, lo que dejan pasar solamente es cosas en galletas, cosas así, porque comí y estas cosas no dejan pasar, no te dejan verlo tampoco, es entregárselo al oficial de guardia, y el oficial de guardia se encarga de mandárselo a él para allá adentro.
Y un cubano que estuvo internado en la UMAP y que ahora reside en Quebec, Canadá, ha respondido en las declaraciones de Mariela Castro sobre esos campos de trabajo forzado, donde estuvieron cerca de 25.000 cubanos por motivos religiosos, ideológicos o sencillamente por su orientación sexual. Yolanda Huerga informa.
El traductor cubano Víctor Mozo aseguró que al escuchar las declaraciones de Mariela Castro sobre las unidades militares de apoyo a la producción UMAP, no pudo evitar contestarle en una carta abierta a través de Facebook.
Creo que me quedé chiquito llamándola individuo. Muchos de los que pasamos por esos campamentos, muchos que murieron, muchos que se suicidaron, muchos que fueron vejados en la UMAP, teníamos una religión o teníamos simplemente un credo diferente al de la revolución. Los homosexuales, yo diría que eran el 25%. No obstante, ni los homosexuales, ni los heterosexuales, ni nadie debió nunca estar en esos famosos campamentos.
En el programa de YouTube La Tarde Se Mueve, que presenta el conductor procastrista Edmundo García desde Miami, Castro negó que las UMAP puedan ser calificadas como campos de concentración y comentó que podrían ser consideradas como una escuela al campo.
Como me decía un compañero, escuelas al campo con alambres de púa, con soldados con armas largas, donde se torturaba, donde se vejaba, donde se pasaba hambre, donde los familiares vivían en una zozobra terrible, sobre todo los primeros tiempos.
La directora del Centro Nacional de Educación Sexual, CENESET, afirmó que fue Fidel Castro en conjunto con el Partido Comunista quienes llevaron a cabo la investigación que acabó con el cierre de los campamentos de trabajo forzado. Las UMAP, aclaró Mozo, terminaron cuando un periodista canadiense llamado Paul Keith y otras fuentes hicieron pública la verdad. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
A las 10:39, el doctor Nelson Gandulla ya trabaja como médico en España, pero explica en entrevista con Tomás Cardoso que aún la mayoría de los galenos cubanos ya revalidados allí en la península ibérica les falta un documento que deben solicitar a Cuba. Es la noticia en perspectiva con Tomás Cardoso.
Nelson, en la parte médica, eres médico, ¿cómo anda la legalización de los médicos y todo el ofrecimiento que han hecho ustedes de incorporarse allá en España? Más de 300 médicos cubanos a la batalla contra el COVID-19. ¿Cómo anda toda esta gestión? ¿Cómo anda el resultado de todas estas gestiones? ¿Qué nos puedes decir al respecto?
Bueno, nada, con respecto a la revalidación de médicos, muchos han podido revalidar, pero muy pocos han podido incorporarse a trabajar porque el gobierno español, como todos los gobiernos, piden la colegiatura, y para colegiarse, o sea que es como el registro profesional de los médicos, necesitan un papel que lo da el gobierno cubano que se llama el no inhabilitado, que es como el buen ejercicio médico que acredita que usted cumplió bien su función como médico en Cuba, que no estuvo inhabilitado y tal. Y ahora ahí es donde tienen el problema mucho, porque como todo en Cuba está cerrado, el que no lo había podido conseguir antes, pues no ha podido colegiar, sino ha podido iniciar.
O sea que no es suficiente con tu título.
No es suficiente que te revaliden el título. Después tienes que colegiarte en un colegio de médicos, y para eso necesitas ese papel del cual te estoy hablando, que lo dan las autoridades cubanas.
Bien, y ese papel pudiera haber también malintención por parte de las autoridades cubanas, dilatarlo, enviarlo, para tratar de molestar que ustedes logren este propósito.
Claro que sí, porque el papel nada más tiene una fecha de vencimiento de desde que lo redactan, 3 meses. O sea, si se demoran en redactarlo, lo redactan, pero se demoran en legalizarlo, el MINRE y el ministro de Salud Pública en firmarlo, y transcurren los 3 meses y el papel llega aquí a Madrid vencido, pues no tiene validez. Y gastaste un dineral también, porque el papel cuesta dinero. Cuestan alrededor de 400 y tanto euros legalizar el documento.
¿Ya tú lo tienes o estás pendiente todavía?
No, ya yo lo tengo, porque yo me había adelantado a los acontecimientos.
pero diría tú que la mayoría de los cubanos no lo tienen, de los médicos.
No, la mayoría no ha podido por ese documento, porque el documento, como no hay vuelos con Cuba, y como la mayoría de los trabajos en Cuba están haciendo labores esenciales, según ellos, pues no han podido legalizarle a las personas.
¿Ya tú estás trabajando, Nelson?
Ya hace un mes que estoy trabajando ya.
Felicidades. ¿Cuál es tu experiencia como médico cubano radicado en España? ¿Cuál es tu experiencia de exponerte al sistema de salud en España y poder servir lo que aprendiste en Cuba?
Bueno, para mí es una satisfacción estar sirviendo a este país que me acogió como hijo y que me ha abierto todas las puertas a la libertad. Para mí es una satisfacción de poder estar brindando mis conocimientos y de poder hacerlo en tierra de libertad sin presión de nadie.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
A las 10:42 continuamos con más noticias de América Latina, porque el Fondo Monetario Internacional ha vaticinado en su informe de perspectivas económicas mundiales de abril la contracción de un 5.2% de las economías en América Latina y el Caribe en este 2020. Y Venezuela registraría la peor nota, el peor retroceso del Producto Interno Bruto. Jorge Agobián de La Voz de América informa desde Washington.
Las proyecciones del Fondo Monetario Internacional sobre la contracción de la economía en un 2020 de pandemia podrían variar.
Que pudiese ser de hasta el doble del 3% que estamos anticipando en el escenario base. Y también en América Latina podríamos ver una contracción que se encuentre más cerca del 8%.
En abril, el FMI pronosticó una contracción del 5.2% en la región, basado en un escenario en el que la crisis sanitaria se diera en el segundo semestre del año.
Y yo creo que probablemente esto se materialice, pero se materialice a una velocidad menor de la que habíamos anticipado.
Para el economista es una ilusión evadir las medidas sanitarias con el fin de no detener la economía, haciendo alusión a las decisiones tomadas por gobiernos como el de Nicaragua.
Porque al final del día el contagio va a llegar y vamos a tener una situación peor por el lado de salud pública y la misma parálisis o aún peor por el lado económico.
Hasta la fecha, el FMI ha otorgado préstamos de emergencia a 19 gobiernos de la región, por un monto total que supera los 3 billones de dólares. Venezuela, que atraviesa la crisis económica más aguda del continente, es el único estado al que el organismo negó un crédito en marzo. La razón, el gobierno que lo solicitó.
Prepárense para la furia bolivariana.
El de Nicolás Maduro, del que el organismo asegura no es reconocido por la comunidad internacional.
Hasta la fecha no han cambiado las condiciones con respecto a ese tema.
Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Y han revelado que el expresidente de Bolivia, Evo Morales, mantiene una gran influencia dentro de su partido político y en algunos sectores en ese país suramericano. Pedro Corzo nos amplía.
El expresidente Evo Morales, actualmente exiliado en Argentina, mantiene una gran influencia en su partido y en sectores de la sociedad boliviana, en la opinión de la exministra de Comunicaciones del Gobierno Provisional y hoy vocera del partido Creemos, Roxana Lizárraga.
Sí, sobre su partido, evidentemente, no olvidemos que tiene su candidato a la presidencia, que es el exministro de
economía, el que le decía que tiene que rendir muchas cuentas sobre los manejos que ha tenido el régimen de Evo Morales y es su candidato a la presidencia. Nosotros siempre hemos pedido, la ciudadanía, uno de los pedidos era que se elimine la sigla del Movimiento al Socialismo porque habían incurrido en delitos gravísimos como es el fraude, nos robaron toda una elección en el 2019 y gracias a conocer esto, a la posición que se conoció de manera internacional de la Organización de los Estados Americanos, de los veedores que han podido certificar que en Bolivia nos robaron la elección, gracias a todo eso el pueblo de Bolivia se movilizó y logró recuperar su democracia a medias. Entonces, en este sentido, les digo que todavía Evo Morales sigue gozando de algunos beneficios, sigue gozando de este beneficio que tiene como tener candidato, tener la sigla, pero también en complicidad con el gobierno transitorio.
Lizárraga, comenta que diferentes fuerzas políticas han pedido la eliminación del Movimiento al Socialismo, más partido de Evo Morales, por los muchos abusos que cometió durante los casi 14 años que estuvo en el poder. Desde Miami, para Radio Martí, Pedro Corzo.
Y las Américas tienen más casos de coronavirus que cualquier otra parte del mundo. Jorge Orellana nos explica.
El continente americano superó a Europa en el número de casos del COVID-19, con más de 1,74 millones frente a los 1,73 millones del viejo continente, según estadísticas de la Organización Mundial de la Salud. México alcanzó 37.000 casos acumulados y casi 4.000 muertos por el COVID-19. En tanto, Brasil ya pasó las 11.500 muertes y el número de infectados superó los 168.300. Perú inició una campaña masiva de pruebas rápidas de COVID-19 en los mercados de alimentos. Las autoridades sanitarias emprendieron la acción después de que estas zonas comerciales se volvieran los principales focos de la propagación del virus. La alcaldesa de la región San Juan de Miraflores, Cristina Nina, dijo:
si el muestreo resulta que tiene más del 30% de los comerciantes dan COVID positivo, vamos a proceder con el cierre inmediato de este mercado.
En tanto, en la República Argentina, donde los casos también están en aumento, el presidente Alberto Fernández señaló:
es el mismo proceso que veníamos nosotros esperando que ocurra, salvo la zona metropolitana de Buenos Aires, todo lo demás pasa a la faja.
En tanto, en Nicaragua, Venezuela y Cuba, las estadísticas sobre los casos del coronavirus no son reportados por los organismos internacionales de salud. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y al igual que otros países en la región, El Salvador se siente fuerte con el impacto de las medidas restrictivas del COVID que inciden en la cifra del desempleo. Desde San Salvador, Nery Mabel Reyes.
En 2019, El Salvador registraba una tasa de desempleo del 13% según fuentes oficiales, y el empleo formal apenas creció un 2%. Sin embargo, al iniciar 2020 y antes de la pandemia de COVID-19, los sectores productivos esperaban encontrar la ruta de la recuperación. Carlos Amaya, de la Coordinadora para el Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa Cordemipe, dice que la pandemia les botó todas sus expectativas.
Estaban esperando los proyectos de desarrollo que El Salvador iba a implementar para el agro. Todo eso se ha visto suspendido por la pandemia y pues no se ve una respuesta clara de cómo se va a reaccionar en el paquete de medidas de alivio económico.
A principios de abril en El Salvador se habían perdido 110 mil empleos a consecuencia de la pandemia de COVID-19, pero la cifra de desocupados podría alcanzar los 300 mil porque han continuado los cierres de fuentes de empleo. El expresidente del Banco Central de Reserva, Oscar Cabrera, habla de las prioridades.
Las familias de menos recursos, la población trabajadora, la población en situación de calle, la pequeña producción campesina.
El ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, también dijo las medidas que busca aplicar el gobierno para aliviar el daño colateral provocado por la pandemia.
Para eso se han destinado 360 millones de dólares, líneas de crédito de 100 millones para el sector informal a un plazo de 3 años.
El sector productivo está de acuerdo con las medidas para enfrentar la propagación del COVID-19, pero dicen que debe existir un equilibrio entre salud, economía y empleo. Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
A las 10:49, un vistazo al mundo porque hoy el Papa Francisco alabó el trabajo de las enfermeras y enfermeros de todo el mundo y les dedicó la homilía en su misa matutina realizada a horas infieles por la pandemia Durante la misa diaria en la capilla de su residencia Casa Santa Marta, el pontífice dijo que los hombres y mujeres que tienen esta profesión han demostrado cuán vital es su servicio, así como su gran heroísmo, dedicación y sacrificio. Laboran hasta el punto de exponer su propia salud para ayudar a las personas afectadas por el virus, declaró el Papa Francisco en un mensaje especial por el Día Internacional del Personal de Enfermería. Afganistán ha vivido hoy una sangrienta jornada con dos ataques que dejaron decenas de muertos, uno de ellos en un hospital de la capital Kabul y otro durante un funeral en ese país, como informa la agencia francesa de prensa.
Dos ataques en una sangrienta jornada en Afganistán. Uno de ellos fue perpetrado por tres hombres armados que irrumpieron el martes en un hospital de Kabul, matando a personal sanitario, mujeres internadas y bebés recién nacidos. El hospital tiene una importante maternidad en la que trabajan extranjeros de la ONG Médicos Sin Fronteras. Un centenar de personas fueron auxiliadas por las fuerzas de seguridad afganas durante una operación que llevó varias horas y que terminó con los atacantes abatidos. Una hora después, un kamikaze detonó explosivos en el funeral de un comandante de policía en la provincia oriental de Nangarhar, provocando decenas de muertos y heridos. Los insurgentes talibanes negaron su implicación en cualquiera de los ataques, que se producen un día después de una serie de explosiones en un distrito del norte de Kabul. El estallido de violencia en Afganistán coincide con la crisis sanitaria del coronavirus, que obliga a llevar a cabo operaciones militares en todo el país para impedir las contaminaciones.
Y a las 10:51, tiempo para la doctora Marixa Fuentes en su segmento de salud.
Hola, hola, ¿qué tal amigos? Yo soy su doctora Marixa Fuentes. Bienvenido a este espacio que es para usted y se llama Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar de los triglicéridos, ese tipo de grasa que son el tipo más común que tenemos en nuestro cuerpo. Provienen de los alimentos, especialmente mantequilla, aceites y otras grasas que usted come y que comemos frecuentemente. Los triglicéridos también provienen de calorías que son adicionales y estas son las que comemos, pero que nuestro cuerpo no necesita de inmediato. Yo estoy segura que usted o algún familiar o amigo suyo, cuando ha ido al doctor, el doctor le ha dicho que tiene los niveles altos de colesterol y quizás, y muy probable, los niveles altos de triglicéridos. Lo que sucede es que el cuerpo cambia estas calorías adicionales de las que estábamos hablando y las almacena en células de grasa. Y cuando el cuerpo necesita energía, libera los triglicéridos. Las partículas de lipoproteína de muy baja densidad, que son técnicamente así como se llaman, llevan los triglicéridos a nuestros tejidos, órganos y sistemas. Tener un alto nivel de triglicéridos puede aumentar el riesgo de enfermedades, muchas de ellas. Y entre las más comunes y frecuentes están las enfermedades del corazón, las enfermedades de las arterias coronarias, que estas son las arterias que son las encargadas de transportar la sangre hacia los diferentes tejidos, órganos y sistemas, especialmente el corazón y el cerebro. Por eso se llaman arterias coronarias. Ahora bien, analicemos, ¿qué causan los triglicéridos altos? Bueno, los factores que pueden subir los niveles de triglicéridos incluyen comer regularmente más calorías de las que nuestro cuerpo necesita y las que puede quemar diariamente. Especialmente, ya sabe que he hablado en muchas ocasiones de este tema, las calorías que vienen del azúcar, de los postres y los dulces. Otra de las causas que aumentan los niveles de triglicéridos es el estar con sobrepeso o con obesidad, que ya es una enfermedad, el fumar cigarrillos, el uso excesivo de bebidas alcohólicas, también algunos medicamentos, y por supuesto que hay ciertos trastornos genéticos que hacen que aunque la persona no haga nada malo, como digo yo, que se cuide, pero genéticamente está predispuesto a tener un alto nivel de triglicéridos. Hay algunas enfermedades como la de la tiroides, la diabetes tipo 2, que no se controla y que el paciente es indisciplinado y no toma sus medicamentos. También enfermedades del hígado, enfermedades del riñón pueden aumentar los niveles de triglicéridos. Tenga esto en cuenta para que pueda evitarlo, porque unos niveles altos de triglicéridos descuidados le pueden ocasionar un infarto del corazón o un accidente vascular encefálico, lo que se conoce como embolia. Éxitos bendecidos.
Luces, cámara, acción en nuestro cuarto y último reportaje sobre Extraction, su protagonista y el director del nuevo thriller de acción, nos cuenta cuáles son y cuáles fueron las escenas más difíciles de realizar. Un rodaje que se llevó a cabo en la exótica India y Tailandia. Nuestra crítica de cine, María Salas, tiene más.
Chris Hemsworth se une a los hermanos Russo, los directores de las películas del universo cinematográfico de Marvel como Avengers, y con el coordinador de combate Sam Hargrave en este proyecto de pura adrenalina.
¿Cuál fue tu escena, Chris, que representó el mayor reto físicamente? ¿Hiciste todas tus escenas y tomas peligrosas?
I think the most exhausting may have been the very opening scene.
La primera escena de la película en un acantilado fue la más difícil. Es la introducción de mi personaje y se necesitó gran entrenamiento físico para realizarla. Era una coreografía peligrosa. Tuve que saltar de una colina muy alta y terminé en un espacio muy estrecho en un río. Tuvimos un magnífico equipo de producción. Al final del día sentí que había escalado una montaña.
Climbing a mountain at the end of the sequence.
Llevo años en la industria y fui el doble de muchos actores. Amo las escenas más físicas, son mis favoritas.
¡Wow! ¡Bravo, bravo! ¡Por tu debut directorial! ¡Bravo, Chris Hemsworth! ¡El mejor héroe de acción de la gran pantalla! ¡Adiós, chicos!
¡Gracias!
Netflix y Extraction.
Terminamos, gracias por acompañarnos en esta emisión estelar de Noticias de Radio Martí, en transmisión conjunta con Radio Caracol 1260 en Miami. Desde el estudio, al ingeniero Richie Pérez estuvo en los controles, sala de redacción y Doridia Darias, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, la producción a cargo de Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba, voz informativa Ricardo Espinosa, quien le dice muchas gracias y reiteramos nuestro saludo a los enfermeros y enfermeras en su día. Dios mediante, mañana nos reencontraremos. Feliz noche para todos.
Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo. Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los cinco. Sí, los cinco pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El codo. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7435 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.